Emilio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya llegó, ya está aquí. El futuro depende de ti.
El futuro es ya. Información, análisis y realidad. El futuro es ya, porque el mañana ocurre hoy. El futuro es ya, con Ninoska Pérez Castellón y Yanisete Rivero.
Buenos días, Cuba. Buenos días, Ninoska.
Buenos días, Yanisete. Y buenos días a todos nuestros oyentes en Cuba y en todas partes.
De nuevo aquí en El Futuro es Ya, hablando sobre Cuba, por supuesto, y sobre todas las circunstancias internacionales que rodean el tema cubano, que siempre hay mucha información.
Bueno, hay que prepararse para los 3 días de Fidel Castro.
100 años.
Los 100 años celebrados en 3 días, recurrir a la verborrea barata, a todo lo que no ha servido en ese país. Pero la parte más triste es, acaban de salir de una gran reunión del ALBA. Por allá fueron delegados de no sé cuántos países a gastar dinero que no les pertenece, el dinero del pueblo cubano, utilizar la energía, la luz, el agua en los hoteles, dándose la buena vida, buena comida y el pueblo oscuras. Y ahora comienzan a llegar los delegados para la gran celebración. Entonces, esto es lo de nunca acabar. Porque primero, nada de esto resuelve los problemas de ese pueblo.
Totalmente.
Ahora les acaban de decir que el problema de la energía, sálvese quien pueda.
Sí.
Le pertenece a ustedes. China acaba de regalar, creo que 500, 5.000 o no sé, una cifra que no llega a ninguna parte. ¿A dónde van? ¿A quién se los van a dar?
Mira, yo pienso que en primer lugar, el régimen, bueno, con esta campaña de 100 años con Fidel, no hay,
yo digo,
no hay
soledad,
mal que, sí, que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. O sea, el daño que el sistema que impuso Fidel Castro en Cuba le ha hecho al pueblo cubano es muy evidente. O sea, hay solamente que ver las imágenes de la Cuba actual para entender el daño que le ha hecho. Esto sin contar los miles y miles y miles de cubanos muertos, los miles y miles de cubanos en prisión. El estrecho de la Florida está lleno de cuerpos. O sea, todo el daño que generó este sociópata, este hombre enfermo y malvado.
Con ambiciones mesiánicas.
Exactamente. Yo creo que estaríamos mucho tiempo enumerando todo el daño que hizo este señor. Pero bueno, también nos da la oportunidad de hacer ese recuento, ¿no? del daño que le ha hecho a Cuba. Y por otro lado, ya es evidente que este régimen crea un problema y en otras ocasiones trataban, o sea, por lo menos trataban de resolverlo si había una reacción popular. Ya en este momento, simplemente ellos no van a dar del dinero que ellos, el dinero que tienen los militares en Cuba es suficiente para resolver el problema eléctrico en el país y la infraestructura, pero no lo quieren hacer. Ellos prefieren permanecer con ese dinero y ellos sí tienen paneles solares, ellos sí tienen electricidad, tienen transporte, tienen de todo, ya eso lo hemos dicho. Y ellos prefieren seguir en eso. Pero entonces que los familiares de la gente allá
resuelven.
Hay gente que no tiene familiares.
Pero ese es el problema, que no todo el mundo tiene un familiar en el extranjero.
Exacto.
Ahora, y nadie mejor que el cubano en la isla lo va a ver. Todas estas delegaciones llegando, todos estos hoteles iluminados, mientras ellos no tienen agua ni tienen luz. Esta Bien. Gente celebrando, tomando mojito, comiendo lo que los cubanos no pueden comer. ¿Para qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué está La Habana de fiesta? A ver, ¿qué es lo que hay que celebrar? Que Fidel Castro atrasó a ese pueblo 100 años, que están cocinando con leña.
Exactamente. Yo creo que el pueblo cubano cada día lo ve mucho, mucho más claro. hay una cosa positiva que yo veo en todo esto, y lo estaba comentando en mi programa Barrio Adentro, que hago con personas dentro de Cuba, y es el hecho de que esta situación tan precaria, situación en la que el régimen simplemente dice, nosotros no podemos hacer más nada, como dice, sálvese quien pueda, está obligando a los cubanos a buscar soluciones independientes a sus problemas y desvincularse ya completamente del Estado. Para el futuro de Cuba yo creo que eso es algo positivo, porque sienta las bases de una independencia económica. En este momento no se puede hablar de eso porque existe un sistema totalitario, pero en la mentalidad del cubano decir, bueno, está en mis manos resolverlo, aunque la situación sea precaria, yo creo que desvincula psicológicamente a la gente de esa dependencia que ha tenido del Estado durante todos estos años.
Claro, pero psicológicamente, porque al final...
Bueno, materialmente...
Dependen de si se los dan o se los quitan, si los dejan tener o no. Y ese es el problema.
No, y para tener los paneles solares no es solamente que puedas comprar un panel solar, o sea, hay que instalarlo, hay que ponerle rejas porque se lo roban.
Pero
o sea,
aparte,
toda una industria.
Y cuando llueve, ¿qué pasa?
Exacto, cuando no hay
cuando
sol.
Hay, sí, cuando está no nublado. Sol. Eso no es, esta no es una solución, es un parche. Nunca va a ser la solución para alumbrar un país. Y por eso ustedes dicen descaradamente, para el 2050 no habrán apagones.
No, eso,
y eso es hablando de los paneles solares.
Eso ya es una vergüenza que el pueblo cubano tenga que esperar. Yo no creo que el pueblo cubano va a esperar eso. Yo creo que ya es bastante obvio que el divorcio, el abismo entre ese régimen y su cúpula gobernante y el pueblo de Cuba cada vez es más grande, y creo que el pueblo cubano está entendiendo que él, que es protagonista de su historia, y que tiene que tratar de salir de esa desgracia, ¿no? Sí. Yo leía al padre Alberto en sus reflexiones semanales, que he estado pensando que es una cosa importante, porque con toda esta situación la gente ni piensa. Le están quitando a la gente la posibilidad de reflexionar y de pensar. Pero el padre Alberto continúa con sus reflexiones y habla de eso, y habla de romper con la romper con la dependencia y también controlar, aprender a controlar el miedo. O sea, que si bien existe el miedo, porque el régimen lo ha estado potenciando con su represión durante estos años, que la gente comience a darse cuenta de que son más que la cúpula gobernante en número, y que tienen la posibilidad de cambiar su destino, que es el lo que él dice que es la función de un sacerdote, que es iluminar, que es aconsejar a la gente, ¿no? Y yo creo que lo está haciendo muy bien. Es una de esas voces valientes que
muy
se
bien
está...
y al riesgo de lo que sabemos que le cuesta todo el que disiente y alza su voz. ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos de el Fidel Castro habiendo obtenido su trabajo en las páginas del New York Times? Bueno, el New York Times publicó un artículo que es que tuve que contestarle y decirle, parece que el New York Times todavía se cree que la venta de Fidel Castro como un Robin Hood, de quitarle a los ricos para darle a los pobres, no le hizo suficiente daño al pueblo cubano. Entonces ahora hicieron toda esta historia de tres figuras que ellos dicen que son las de la administración. La administración ni les contestó, y ni el Departamento de Estado. Y yo digo, pero ¿hasta dónde llega la arrogancia de estos medios que se creen que ellos pueden dictar las políticas de los países y después critican a los... al presidente y al resto de la administración? De verdad que es lo de la prensa americana con la tragedia del pueblo de Cuba es para una todo un capítulo aparte lo que habrá que responder.
Sí, y estamos en un momento final de ese régimen en el que recapitular cuál ha sido la misión de cada actor en esta tragedia es importante, porque gente en Cuba no conoce que fue el New York Times el que mandó a un periodista a la sierra cuando de Fidel Castro nadie hablaba, cuando eran cuatro gatos ahí en la sierra y lo convirtió en un adalid,
en un Robin Hood. La historia más patética es que había cuatro gatos en la sierra y él dice que eso es una historia que pasó cuando Haití, con los franceses, que le pasaba a la misma gente por delante y que Herbert Matthews creyó que tenían un tremendo inmenso, por favor. Pero
Herbert Matthews también era una persona que tenía una orientación izquierdista.
Pero aparte fascinación con estos personajes encaramados en una montaña.
El caudillismo, ¿no?
Sí.
También el libro este famoso, El Cuarto Piso, que es de quien era el embajador
Earl Smith.
Earl Smith, que dice, o sea, habla de la manipulación completa que hubo alrededor de todo esto por parte de esos funcionarios
dentro del Departamento de Estado
que estaban en el cuarto
por
piso.
Por eso es lo que le molesta al régimen. Ellos han infiltrado espías en el Pentágono, en el Departamento de Estado, pero se toparon, Karel, el que dirige el Departamento de Estado y la diplomacia de este país es un cubanito que no le van a hacer un cuento, que se llama Marcos Rubio.
Exacto.
Porque sabe perfectamente lo que ha hecho el régimen y salió publicado en el informe. Yo contesté un post que puso la embajada, el consulado de Cuba en Monterrey. Y que no viene al caso que el nombre de Epstein sale, el nombre de Trump sale en los papeles de Epstein más veces que Dios en la Biblia, cosa que es mentira. Pero yo le contesté y entonces empezó a darme todas estas respuestas. Ahorita lo mandan a callarse, como cada vez que uno me responde lo mandan a callarse. Pero yo le dije que increíble que esta gente, con todos los problemas que tiene Cuba, pierdan el tiempo.
Exacto.
En esto, ¿no? Las calles llenas de basura, el pueblo sin agua, y estos sicarios están ahí con toda esta, creyéndose que lo que ellos contestan. Después me mandó una lista de los países donde Estados Unidos había intervenido. Bueno, la mayoría de ellos son libres hoy en día y Estados Unidos no ocupó ninguno de ellos y son libres de comunismo. Después que si la bomba atómica, si, le mandé una foto de Cuba donde el país sin bomba atómica luce igualito que Hiroshima. Entonces, señores, entrenenlos mejor o no sé.
Es interesante. Yo una vez recibí por mi ayuda a la viuda de Ricardo Bofill, quien fue el fundador del Comité Cubano Pro Derechos Humanos. Bueno, por mi ayuda a la viuda, pues yo recibí una llamada en un momento determinado del consulado de Cuba en Washington para intervenir a ver cómo ella se encontraba, porque no. Me estaban acusando desde Cuba personas vinculadas al régimen de que yo la tenía secuestrada. Entonces yo le dije, bueno, me parece que es ridículo que me estén cuestionando a mí cuando ustedes no se ocupan del pueblo cubano. ¿Cuándo en la vida un consulado se ha ocupado de algún cubano que esté fuera de Cuba?
Mira, no se ocupen de ningún cubano.
O sea,
cubano
que digan, bueno, los cubanos que se han ido al exilio, ¿cuál es su situación?
Tengo una llamada guardada de cuando dos cubanos estaban tan desesperados que se montaron en el tren de aterrizaje de un avión de Iberia. Y cuando llegaron a Madrid, y el tren bajó el avión bajó el tren de aterrizaje, lo que salieron de ahí eran dos bolas congeladas de hielo. Eso eran estos dos muchachos. Yo recuerdo que cuando vi la noticia, estábamos en La Voz de la Fundación y dije, qué tristeza que dar esta noticia, pues teníamos los nombres, que las madres
escuchen estén
y efectivamente estaban escuchando. Bueno, esos dos cadáveres los trajimos para poder enterrarlos. Cuando yo cogí y llamé esa noche a la embajada de España, no, llamé a la, no, a, creo que fue a la embajada de Moscú, para contarle lo que pasaba, y la respuesta del que estaba, pero yo haciéndome pasar como que era de la embajada de Madrid, que qué íbamos a hacer, y dice, bueno, ¿y qué importan ese par de negros que se hayan muerto así? Esa fue la respuesta. Nunca le ha interesado a ese régimen
jamás
lo que le pasa a un cubano, pero fue el exilio, el que se ocupó de traerlos de España, de traer, conseguir las visas para traer a la madre. Entonces, esa es la historia de ese régimen y esa es la historia de este exilio. No, y eso no lo va a borrar ni toda la verborrea barata con 3 días de fiesta sobre Fidel Castro en una Habana oscura, donde los únicos que tienen electricidad son los que están celebrando 100 años de atraso.
Y que es un régimen racista.
Totalmente.
Es un régimen racista. Yo recuerdo en la ONU, estaba en una de las veces que fui por el directorio a la ONU, y uno de los agentes de la seguridad del Estado de ahí me interceptó para decirme que por qué yo estaba defendiendo a los negros delincuentes, refiriéndose a los opositores. Que yo era una muchacha joven y que no me pusiera a estar defendiendo.
Tienes un potencial tremendo en Cuba.
Exacto, que no me pusiera a defender a los negros. Yo le respondí a este señor. Y bueno, tuvimos un pequeño careo ahí, pero ahí tú te das cuenta de el desdén que siente este régimen por los cubanos, y es evidente porque por el pueblo cubano no han hecho nada bueno.
Ángela Herrera, que fue de las primeras opositoras que comenzó cuando todavía los opositores no hacían su trabajo público. Ángela Herrera y su hija Guillermina.
Sí, Guillermina, yo me acuerdo.
Cuando las arrestaron, fue a verlas uno de la seguridad del Estado y le dijo, parece mentira que dos negras estén haciendo contrarrevolución, pero así con ese desprecio y ese desdén.
Son racistas, son anticubanos.
La mayor parte de los presos han sido negros en las cárceles.
92% de los presos.
Ahora puesto a Lasso y a unos cuantos para llenar la imagen, pero por años ahí no había un negro en ningún cargo de importancia en el país.
Bueno, yo recuerdo a Eusebio Peñalver, que estuvo 28 años preso, que luchó en contra de Batista y luchó en la sierra y junto con el Che Guevara. Y después de eso, por oponerse al comunismo y por oponerse al régimen, lo condenaron a 28 años de prisión. Y él decía que los carceleros y que los que lo maltrataron doblemente por ser negro.
Claro.
Porque le dijeron que a él lo habían bajado de las matas para que fuera alguien.
Bueno, entonces, pregúntenle a Marino Bofill, que era un boxeador que se le ocurrió brincar el muro de Berlín, los años que estuvo preso y cómo lo trataron.
Exactamente. Vamos a una pausa y volvemos con nuestra invitada de hoy.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Azulejos de Toronto.
Hola, les habla Ulises Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Les habla José Abreu.
Soy Yoenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, el lunes 7 p.m. Medias Rojas versus Toronto. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Ya llegó.
Seas quien seas, estés donde estés, siempre estarás a tiempo de salvar a Cuba si te lo propones.
Ya llegó, míralo venir, no lo sueño más y ve el porvenir.
El futuro es ya.
Ya llegó,
está aquí, el futuro depende de ti.
Bueno, pues estamos de vuelta aquí en El Futuro es Ya. Y ya tenemos a nuestra invitada. Se trata de Alina Rojas, gerente de proyectos de programa de cooperación para España y América Latina del Centro de Diálogo Transatlántico, Transatlantic Dialogue Center. Bienvenida, Alina.
Buenos días, saludos desde Kiev, Ucrania. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, te agradecemos mucho estar desde tan lejos. El tema de Ucrania es un tema importante que creo que nos preocupa a todos, pero también especialmente a nosotros, porque sabemos la presencia de cubanos mercenarios para ayudar a Rusia en su guerra imperialista contra Ucrania. Y ustedes acaban de tener una reunión importante, han hablado de los temas enfocados en lo de Ucrania, y queríamos saber bueno, cómo ven ustedes ahí en el centro de diálogo transatlántico el tema de Cuba.
Sí, muchísimas gracias. De verdad, el tema de la participación de los ciudadanos cubanos reclutados por Rusia para la guerra contra Ucrania es muy alarmante, de verdad, porque lo primero que hay que decir es que ya no estamos hablando de casos aislados, porque durante los últimos años hemos visto diferentes datos, testimonios documentados que muestran la existencia de un reclutamiento sistemático de ciudadanos extranjeros para las fuerzas rusas, y en ese sentido Cuba se ha convertido en uno de los casos más significativos para Rusia. Las cifras más recientes comunicadas públicamente por la inteligencia militar ucraniana hablan de aproximadamente entre 10.000 y 15.000 ciudadanos cubanos que podrían haber sido reclutados por Rusia. En etapas anteriores, por ejemplo, hubo una información el año pasado donde se mencionaron estimaciones de hasta 20.000 cubanos que fueron reclutados por las fuerzas rusas. Al mismo tiempo, Ucrania afirma que ha identificado individualmente a más de 1.000 ciudadanos cubanos que firmaron contratos relacionados con el servicio en las fuerzas rusas. Por eso podemos ver que en muchos medios como utilizan este fenómeno bastante en un término simplista, como hay algunos mercenarios cubanos en Rusia, ¿no? Pero de hecho estamos hablando sobre una cifra enorme, sobre el sistema sistemático de reclutamiento a las fuerzas rusas, y es muy importante de reconocer y investigar este hecho, porque estamos de verdad ante algo mucho más amplio. Estamos ante un sistema internacional de reclutamiento que permite a Rusia buscar nuevos recursos humanos fuera de sus propias fronteras para sostener esta guerra larga y legal contra Ucrania. Y me gustaría también mencionar que Cuba es especialmente importante porque combina muchas para Rusia, sobre todo hablamos sobre una profunda vulnerabilidad económica de una parte de la población cubana que permite a Rusia crear estos contratos con requisitos favorables económicamente para muchos ciudadanos cubanos, ¿no? También hablamos sobre los vínculos históricos, facilidad, por ejemplo, para viajar a Rusia, y también hablamos sobre un entorno informativo favorable para este proceso, porque, como sabemos, ahora en Cuba están funcionando los medios rusos como Russia Today y Sputnik, que están jugando un papel muy importante para este sistema de reclutamiento ruso para los ciudadanos cubanos, porque siempre están difundiendo las famosas narrativas rusas sobre su lucha contra el Occidente, contra Estados Unidos, contra imperialismo y otras cosas, ¿no? Y de esta manera logran obtener cierto apoyo entre los ciudadanos cubanos en su lucha contra Ucrania, pero al mismo tiempo necesitamos entender todos los desafíos que tenemos en este proceso, porque Rusia necesita permanentemente nuevos soldados. porque esta guerra ha generado pérdidas humanas enormes para las fuerzas rusas. Y aunque el Kremlin dispone de una población mucho mayor que la de Ucrania o de Cuba, por supuesto, existe un problema político evidente, que una nueva movilización masiva dentro de Rusia tendría un costo social y político muy grande para el régimen de Putin. Ya vimos lo ocurrido después de la movilización que fue anunciada en 2022, por ejemplo, cuando cientos de miles de ciudadanos rusos intentaron abandonar el país. Por eso Moscú intenta diversificar al máximo las fuentes de personal militar y utiliza esos contratos muy bien pagados en comparación con los salarios, por ejemplo, de las regiones más pobres de Rusia, también ciudadanos extranjeros, personas de territorios temporalmente ocupados de Ucrania incluso. Y desde el punto de vista del Kremlin, un extranjero es particularmente conveniente para este proceso de movilización, porque si un ciudadano cubano, por ejemplo, nepalí o africano muere en el frente, su muerte tiene mucho menos impacto político dentro de Rusia que, por ejemplo, la muerte de un joven de Moscú o San Petersburgo. Y por eso existe esta dimensión.
Alina, pero muchos de los cubanos que sabemos que han ido de mercenarios, no necesariamente han ido de mercenarios. Primero aquí yo creo que hay una complicidad con el régimen que permite que salgan y salen con unos contratos de que van a trabajar en la construcción en Rusia. O sea, yo no sí. creo que esto es un esfuerzo de un embullo de cubanos dentro de la isla, de ir en contra de Ucrania y estar de parte de Rusia. A mí me parece que esto es algo probablemente manejado por el propio régimen, que se quedará con gran parte de esos salarios y que muchos van engañados creyendo que van a hacer otro tipo de trabajo en Rusia.
Sí, exacto. Por ejemplo, nosotros por nuestra parte siempre decimos que decir que los cubanos aceptan estas ofertas no es aceptable, ¿no? Porque sin duda existen personas que saben perfectamente que están firmando un contrato militar y que deciden hacerlo por dinero, por ejemplo. Pero también hay testimonios y casos en los que las personas fueron engañadas respecto a la naturaleza del trabajo, como has mencionado, o respecto a las condiciones reales del contrato. Y elemento fundamental es la enorme diferencia económica, sobre todo. También es importante reconocer que en el lenguaje político y mediático la palabra mercenario se utiliza con mucha facilidad, ¿no? Pero en el derecho internacional la definición de este término es bastante específica, porque el simple hecho de ser extranjero y luchar en las fuerzas armadas de otro estado no convierte automáticamente a una persona en mercenario según el derecho internacional. Y por eso hay este mal entendimiento, incluso en los medios de comunicación, cuando están hablando sobre los ciudadanos cubanos en las fuerzas rusas. Y también hay que reconocer que muchísimas personas fueron engañadas por el sistema de reclutamiento ruso, y es muy interesante analizar la postura del gobierno de Cuba. Por ejemplo, el 4 de septiembre de 2023, el propio Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba anunció que las autoridades habían detectado una red de trata de personas que operaba desde Rusia con el objetivo de incorporar a estos ciudadanos cubanos a fuerzas militares relacionadas con la guerra contra Ucrania, ¿no? Pero al mismo tiempo podemos escuchar estas declaraciones del embajador de Cuba en Moscú. Por ejemplo, si las personas aceptan estos contratos voluntariamente, no forma parte de algún delito o etcétera. Y es como, de esta manera podemos ver contradicción, ¿no? Porque si cuando hablamos sobre el cifra de 10.000 o 15.000 de personas que durante muchos años están en el frente del lado ruso contra Ucrania, no podemos decir sobre la voluntad propia del pueblo cubano de estar en el frente, ¿no?
Alina,
Y sí.
hay prisioneros de guerra en Ucrania que son cubanos y han dado declaraciones. Ellos mismos han dicho que pues fueron engañados para llegar allí y ellos mismos han dicho que, o sea, es el mismo régimen que detrás de esas supuestas redes de reclutamiento, etcétera, que supuestamente son independientes, está el régimen. Eso lo han dicho los prisioneros de guerra que de paso no quieren volver a Cuba. Han dicho que ellos no quieren volver a Cuba. O sea que es algo que también el régimen utiliza, un discurso en Cuba
Claro,
y un discurso en Rusia.
pero Alina, también el prisionero de guerra, que es un mercenario, que es un extranjero peleando en otro ejército, no es considerado un prisionero de guerra. ¿Cómo tratan ustedes el tema de los prisioneros de guerra cubanos, por ejemplo, en Ucrania?
Sí, en Ucrania hay prisioneros de guerra cubanos, hubo casos fijados, pero Ucrania siempre está tratando a todos los prisioneros de todas las nacionalidades según el derecho humanitario internacional y lo han fijado y declarado muchas instituciones internacionales que trabajan en este ámbito. Por ejemplo, no podemos decirlo sobre Rusia cuando estamos confirmando diferentes casos de torturas y etcétera de los prisioneros de guerra. En Ucrania hay otra situación. Y cuando hablan con los prisioneros de guerra cubanos, por ejemplo, hay testimonios que fueron engañados y esperaron algunos, por ejemplo, pagos ellos o a sus familias por la participación en guerra, ¿no? Pero de hecho podemos ver que el gobierno de Rusia ni de Cuba no paga nada para las familias de estas personas, ¿no? Claro que ellos están viviendo en una situación económica muy difícil y quieren como mantener esta vida normal a sus familias, ¿no? Y esperan que su gobierno va a ayudarles. Pero de hecho no ayuda, no está prestando ningunos pagos a estos prisioneros de guerra ni sus familias. Y Rusia está engañando a toda esa gente porque en el contrato están firmando unas cosas y después podemos ver que no cumple estas condiciones.
Pero ese mismo
Y de tanto.
contrato es lo que los convierte en mercenarios y no
Exactamente.
en prisioneros de guerra.
Exactamente.
Sí, exacto.
Además, porque están recibiendo supuestamente están recibiendo
Compensación.
una remuneración, una compensación. Entrando en el tema de Ucrania, Alina, ¿qué se prevé en esta guerra que ha durado ya tanto tiempo, que ha costado muchas vidas? ¿Cuál es la perspectiva que se tiene desde allí, desde donde tú estás, desde Ucrania, con referencia a esta guerra y con referencia a el peligro que significa Rusia en este momento, no solamente en Ucrania, en su ocupación, sino también para los países que colindan con Rusia por este tipo de amenaza que significa el régimen de Putin?
Sí, yo ahora estoy en Kiev y de hecho sufrimos casi cada día los ataques nocturnos con misiles balísticos. De tal manera podemos ver que la capital también está sufriendo mucho, no solo las zonas fronterizas cercanas al frente, ¿no? Y de tal manera me gustaría decir que no tenemos la perspectiva bastante optimística en ese sentido a corto plazo, ¿no? Porque Rusia no quiere terminar esta guerra. Durante mucho tiempo intentaba crear esta imagen que la cuestión es en Ucrania, que Ucrania no busca la paz, que no quiere paz con Rusia, y etcétera, pero sigue atacando a las zonas residenciales con misiles balísticos que ahora no podemos interceptar. Sigue matando a los ucranianos y de hecho yo siempre estoy diciendo que la vida en Ucrania sigue siendo bastante contrastante porque por las noches tenemos esos ataques muy duros de verdad con muchos daños y personas muertas incluso, pero al mismo tiempo por la mañana la gente va a trabajar, a estudiar y tiene este deseo de mantener la vida normal, si podemos decir así, ¿no? Y en ese sentido, los ucranianos siempre quieren mostrar a la comunidad internacional que estamos luchando por estos derechos y principios básicos, fundamentales de cada persona en cualquier rincón de nuestro planeta. Y sí, vamos a normalizar las acciones de los países autocráticos como Rusia, por ejemplo, vamos a perder este tiempo y no podemos defender de tal manera los principios democráticos y la sobrevivencia democrática en este mundo, porque si vamos a permitir a los agresores hacer lo que quieran, yo creo que eso puede pasar no solo en Ucrania, pero en cualquier parte del mundo, ¿no? Y de tal manera nosotros estamos defendiendo, claro, que el estado de ánimo de los ucranianos está bastante complicado, porque durante mucho tiempo están viviendo en estas condiciones, pero sí vemos diferentes encuestas sociológicas, por ejemplo, el nivel de apoyo de la defensa contra Rusia y etcétera, siempre sigue bastante alta. No hay muchas personas que quieren rechazarse y etcétera. De tal manera, podemos decir que los ucranianos siguen dependiendo, pero yo creo que esto será una lucha a largo plazo.
Alina, vamos a una pausa aquí en El Futuro Es Ya y volvemos con más.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Postmoderno. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas.
Postmoderno.
Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Postmoderno.
Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ya llegó. Ya está aquí. Escucha bien. El futuro.
Ese cambio comienza en el momento que dices, ya no más. Ese es el cambio que llevará a Cuba a su debido lugar en la historia.
Ya llegó. Míralo venir. No lo sueño más, vive el porvenir.
El futuro es ya.
Estamos de vuelta aquí en El Futuro es Ya, conversando con Alina Rojas, que nos acompaña desde Kiev, en Ucrania. Ella es gerente de proyectos de programas de cooperación para España y América Latina del Centro de Diálogo Transatlántico.
Alina, ¿cuáles son algunos de, acabas de venir de una gira, tengo entendido, cuáles son algunos de los temas que están priorizando en el centro?
Sí, nosotros en nuestras actividades estamos enfocando sobre todo en las actividades de incidencia. Siempre estamos informando a la comunidad internacional qué está pasando en Ucrania, sobre los acontecimientos actuales, análisis político, como de política interna, como tanto de la situación internacional en general, y de tal manera organizamos diferentes charlas, conferencias, entrevistas y etcétera, para dar esta visibilidad a nuestros socios internacionales qué está pasando en Ucrania.
A nivel internacional se sabe que, por ejemplo, en Europa hay una preocupación bastante grande por esto que está pasando en Ucrania, precisamente porque hay países como Polonia, hay países como Lituania, hay otros países que se sienten amenazados por estas acciones del régimen de Putin, y muchas personas piensan que la batalla que se libra en Ucrania, que esta guerra no solamente se libra por la independencia de Ucrania o por el cese de la ocupación imperialista rusa, sino que se está librando una batalla donde están en juego los valores de Occidente, los valores de libertad, de prosperidad, que siempre ha enarbolado el mundo libre, frente a las autocracias, frente a los imperialismos por parte de Rusia, de China, de Corea del Norte, Cuba, dentro de la lista de países que pues son dictaduras. ¿Cómo lo ve el centro al que tú representas en ese sentido?
Sí, de verdad, desde el principio de la invasión era bastante complicado entender por qué tenemos que explicar al mundo que estamos defendiendo no solo nuestro territorio, no, sino también la seguridad europea, los valores democráticos y fundamentales del todo mundo, ¿no? Pero durante nuestras actividades estamos observados muchos desafíos en ese sentido, porque en muchos países estaban difundiendo diferentes canales de información de Rusia, por ejemplo, su información, su visión, colaborando con diferentes influencers, periodistas y etcétera, y de tal manera la población de estos países estaban convencidos de que hablamos solo de algunos desafíos para la seguridad de Rusia y etcétera, pero no es así y siempre lo estamos diciendo, porque en Ucrania ahora están defendiendo la seguridad europea y, por ejemplo, si vemos la posición de diferentes países europeos en ese sentido, los países que más nos apoyan y nos ayudan con, por ejemplo, ayuda militar son los países bálticos o Polonia, que están muy cerca de la frontera con Rusia, ¿no? Y ellos entienden muy perfectamente que ellos pueden ser los siguientes si Ucrania va a perder esta guerra. Y por eso están intentando ayudar a Ucrania de cualquier manera para defenderse también a sus países, porque entienden que no hablamos solo de Ucrania. Y de tal manera, si vemos las discusiones, debates en otros países europeos, ahora, en este momento, no hay tales brechas entre los países, si tenemos que apoyar a Ucrania o no. Hace poco sí hubo algunos debates de qué ayuda podemos tenemos que ayudar a Ucrania, de qué no, y etcétera, pero ahora yo creo que la mayoría de los países europeos son tienen esta unánime apoyo a Ucrania, porque entienden que hablamos sobre la defensa de seguridad europea en general, no solo de Ucrania. Y,
Alina, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros en este programa El Futuro Es Ya, y mantengamos el contacto. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Alina.
Muchísimas gracias.
Nosotros vamos a una breve pausa y volvemos aquí en El Futuro Es Ya.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a internet y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde, incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Ya llegó.
Seas quien seas, estés donde estés, siempre estarás a tiempo de salvar a Cuba si te lo propones.
Ya llegó. Sueño más y ve el porvenir.
El futuro es ya.
Bueno, pues estamos de vuelta en El Futuro Es Ya. Es siempre bueno ver personas jóvenes que se ocupan de este tipo de
por
cosas.
Supuesto.
Y en Kiev, que es peligroso estar ahí, no es fácil. Pero también nos da una idea del alcance del régimen de La Habana.
No, y ella lo menciona, la influencia que está utilizando esta prensa, la RT, esta rusa, que están en todas partes. Repartiendo prebendas y dinero y cursos y cuanta cosa hay.
Y desinformando, que es básicamente lo que están haciendo. Lo tuvimos aquí con Rodrigo Lema en estos reportajes sobre México y la presencia rusa de RT ahí en México.
Regresando a la gran fiesta que comienza en Cuba, no solo estaban los delegados del ALBA, ¿no?, que eres mayor de cadencia, pero también tuvieron una reunión del 24 Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros. Yo quisiera que me dijeran qué obrero tiene condiciones en Cuba. ¿Qué obrero tiene un salario decoroso? ¿Qué obrero tiene transporte? ¿Qué obrero tiene facilidades en su trabajo? ¿Qué obrero no está interrupto, como le llaman ellos, desde que han cerrado y se han marchado grandes compañías?
Bueno, de hecho, ellos han mandado a la casa a muchísimos trabajadores porque simplemente no hay luz, no hay insumos, no hay de nada. Y esas personas están en su casa recibiendo, creo que un sueldo parcial. Pero hablar de los obreros y hablar del Partido Comunista hoy por hoy, yo creo que es un desfase terrible, porque lo único que ha logrado esos partidos en cualquiera de los continentes y de los países donde se ha implantado este régimen ha sido miseria, ha sido destrucción, ha sido involución. No hay un solo partido comunista que haya llegado al poder y haya tenido éxito ayudando a su pueblo y haciéndolo prosperar.
Bueno, pero el guardián del comunismo, el doctor Roberto Morales en Cuba, que encabezó esta jornada, dice, ratificó la visión común sobre las amenazas fascistas que se ciernen sobre las fuerzas de izquierda y el mundo en general. Yo quisiera que este compañero viera, hay un personaje que entrenó a los, le decían el coreano, ahora no me acuerdo el nombre de él, se había tatuado hasta el nombre de Fidel Castro en su hombro, y él entrenó a los cubanos en México para regresar en el Granma, y él conserva todavía, porque todo el mundo decía que en La Habana, en la universidad, Fidel Castro andaba con un libro de Mi Lucha de Hitler, que ese era su libro de cabecera, pero cuando ellos se van, y evidentemente no tenía el libro, él tiene todavía, conserva la nota de la librería donde Fidel Castro le mandó a buscar ese libro. O sea, esas son sus raíces fundamentales. No es que exista gran diferencia entre el comunismo y el fascismo, es que francamente.
Es que hay una confusión, y lo han hecho exprofeso, de confundir, de llamar estos comunistas, estos socialistas, y lo hacen aquí en Estados Unidos, uh-huh, de llamar fascistas a las personas que tienen un pensamiento de centro, de derecha. El fascismo y el origen del fascismo es comunista, es socialista. O sea, el partido de Hitler era el partido socialista nacional o nacional socialista alemán. Hitler viene de la izquierda. ¿Seguro? Los totalitarismos del siglo XX vienen de la izquierda. Entonces ellos ahora se amparan en toda esta falacia, cuando sabemos y el hecho de que Fidel Castro su libro de cabecera fuera Mein Kampf, Mi Lucha,
pero aparte plagió el famoso La Historia Me Absolverá. Él plagió el discurso de Hitler y termina, en vez de la historia, es la diosa de la historia, puso Hitler, me absolverá. Fidel Castro lo dejó en la historia solamente.
Yo creo que para el pueblo cubano decir la diosa de la historia iba a ser un poco extraño.
Sí. Bueno, pero
iba a conectar mucho con la gente.
Acto seguido de publicar esta redomada estupidez de los encuentros de los obreros, la presidencia en las redes pone una foto de los delegados de la Cuarta Asamblea del ALBA. Estos movimientos que sabemos que son de izquierda, todos países fracasados, ninguno levantando la mano al estilo de Hitler. Es que, mira, es que de verdad que hay una frase en inglés que dice "You can't make this up". Esto no lo puedes inventar, sí, sí. No hace falta inventarlo, realidad está ahí.
Si lo inventas no te sale tan bien como la realidad. Yo creo que hay un desfase completamente por parte del régimen de la isla de lo que está ocurriendo dentro del país, y creo que están tratando de reinventarse de la misma manera que lo han hecho en otros momentos, pero les está saliendo muy mal. En primer lugar, en Latinoamérica, que ha sido el espacio cercano donde ellos han creado terrorismo, guerrilla, muerte, ya América Latina está enrumbándose hacia un destino de prosperidad, por lo menos eso es lo que los pueblos que han votado por candidatos de derecha, con candidatos conservadores, está buscando. y el discurso este del izquierdismo, de la cosa radical, tampoco está teniendo ese impacto. De hecho, yo creo que están de salida muchos de los gobiernos de izquierda que todavía quedan en América Latina. Pero bueno, ellos mantienen esa fachada. No hay un obrero en Cuba, yo creo, que se crea que ellos defienden los derechos de los obreros. No.
Y entonces nada, pues ahora nos quedan todavía 2 días más hasta el día 13 del coloquio internacional Fidel, legado y futuro. ¿Cuál es el futuro si están cocinando con leña, están a oscuras y no tienen ni transporte? Explíquenme dónde está el futuro.
También ellos están tratando de clarear, de blanquear la imagen de Fidel Castro, echarle la culpa a Díaz-Canel o a otra.
No, y están tratando de revivir, es como revivir a un muerto. Vamos a ver si es constantemente imágenes de Fidel Castro hablando. Fidel Castro es la razón por la que están donde están, punto. Esa es la raíz del problema.
Como decía una vecina de mi abuela, Solavaya.
Solavaya, bueno. Y los que están son los herederos.
Bueno, hemos llegado al final, sí. Niroka, de este programa. Los esperamos el miércoles por aquí, por estas mismas frecuencias. Gracias a Teo de Giró en los controles y Alejandro Sayas Bazán en la producción. Nos vemos.
Ya llegó, ya está aquí. Escucha bien. El futuro depende de ti. Ya llegó, ya está aquí. El futuro depende de ti. Ya llegó, míralo venir. No lo sueñes más, vive el porvenir. Futuro sin represión, sin barrotes, sin prisión. Libertad con dignidad, pan, trabajo y corazón. Futuro sin basura, sin límites impuestos, no promesas vacías, no discursos huecos. Futuro posible, no imaginación, se construye en la calle con sudor y decisión. Futuro visible, futuro con luz, agua limpia en la mesa, respeto en la voz de tú. No esperes permiso, no mires atrás, la llave está en tu mano, nadie la va a soltar. El primer paso es tuyo, no mires al ayer, si caminas despierto, el cambio va a nacer. Cambio va a nacer, el futuro es ya, ya, ya. Ahora es aquí, es contigo, es sin miedo. Ya llegó.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com.
Vívela con ilusión, música cubana, mírate corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano